Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque para nosotros las palabras tienen su valor, las palabras tienen su contenido y su continente. Las palabras en relación a su contenido y su continente tienen un significado y un significante. Las palabras tienen un sentido, las palabras tienen un propósito, las palabras tienen una meta. De allí que las palabras acarician o matan, las palabras aman u odian. Las palabras, y en ese propósito y en ese sentido, hay que escucharlas, hay que tenerlas en cuenta. Y muchas veces, cuando uno cree que alguien no le dio el valor a la palabra, se encuentra después con ciertos resultados en las urnas, porque el pueblo le da valor y sentido a determinadas palabras. Por todo esto es que hacemos este programa, con un valor humano, con un significante humano, con un continente humano, pero buscando lo que se dice y a su vez lo que no se dice, porque cuando hay algo que se dice, hay algo que no se dice, y en ese aspecto después poder encontrar la emoción y el sentimiento, que no siempre es congruente desde el punto de vista de lo dicho al punto de vista de la expresión del cuerpo en muchos aspectos. Por eso que nosotros creamos este programa en el cual tenemos invitados siempre de lujo e invitados que le dan valor, sentido, contenido, continente, significado y significante a las palabras. Buenas tardes, bienvenidos a el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial. Y allí estamos, haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica, el gran Charlie Vázquez. ¿Y qué hacemos una cultura de radio? Porque lo que sentimos es que con vos, juntos, somos radio. Y obviamente que estamos en vivo. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo? Bueno, post elecciones ya te doy un anuncio de que estamos en vivo, porque nadie se esperaba que quien gane sea Massa. Así que estamos en este momento en vivo. La temperatura, te voy a dar la foto, es 18 grados 6, nublado con una lluvia débil, en donde mi conductor quería estar tomando un café al aire libre con lluvia débil. Es fantástico. Ahora le voy a dar el ingreso. Una humedad del 82%, también con un 82%, Pepe. Una presión de 1011 hectopascales, el viento sur a 14 kilómetros por hora y la visibilidad de 8 kilómetros. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 21 grados. Tormentas fuertes por la noche, durante todo el día nos deparan tormentas. Hoy parece que la intensidad se va a dar, porque ayer también se tenía pronosticado todo el día de tormentas y al final no acontecieron. Mejor para las las elecciones, para que haya una excusa menos en algunos casos. Tormentas fuertes en el día de hoy. Mañana, una mínima de 15, una máxima de 20, lluvias en la madrugada, primera mañana nublado, por la tarde empieza a salir el sol con chaparrones, una mínima de 15, una máxima de 20. El día miércoles, una mínima de 12, una máxima de 22, algo nublado, y el día jueves ya empieza a estar un poco más primaveral, con una mínima de 14 y una máxima de 23.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Analizar el presente y el futuro de nuestras vidas con un revisionismo histórico, y estamos con él. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y vos?
Me ha sufriendo esta humedad que en cualquier momento me va a crecer una planta en un oído. que me tiene agobiado verdaderamente. Sí. No sé si el clima o la cantidad de dislates que he escuchado antes de las elecciones, verdaderamente. Porque los personajes que se han dado en esta compulsa electoral a 40 años de la democracia, verdaderamente son de una película de cine gore, una mezcla de terror, de absurdo y de mal gusto, ¿no? Lo peor de todo es que muchos de ellos van a ingresar en el Congreso con cargos de tribunos de la plebe o tribunas de la plebe. Yo he escuchado a esta chica Lilia Lemoine, que al principio pensé que eran provocaciones verdaderamente para llamar la atención, pero ayer en la mesa de votos o de votación o ciertas declaraciones verdaderamente me hacen dudar bastante del sano juicio de muchos, inclusive de su referente principal, ¿no? Lo que sí es real que todo este tipo de consignas necrófilas llevadas por el odio, vamos a destruir, vamos a cortar, vamos a explotar, vamos a destruir, evidentemente no tienen asidero en la opinión pública, que ayer votó, no sé si por sentido común o por supervivencia. No estoy diciendo que se votó al mejor candidato, se votó al menos letal, creo yo, verdaderamente.
Sí, creo que en su mayoría fue al menos peor.
Al menos letal, aunque el discurso de ayer me pareció bastante sensato.
El discurso de ayer de Sergio Massa fue el mejor discurso.
Me parece el más sensato de todos, verdaderamente, como superador de este antikirchnerismo bobo. Por otra parte, Massa no representa al kirchnerismo, como puse hoy. Massa es un representante cabal de Giovanni de Lampedusa, ¿no? No sé si recuerdan, salvo los viejos meados como yo, una magnífica película que se llama El gato pardo.
Sí.
Como también recuerdo, con respecto al que salió segundo, otra magnífica película que se llamaba Adiós, hermano cruel.
Sí.
La diferencia es que los protagonistas eran bellos, eran nobles y no sabían que eran hermanos. Y acá tenemos una visión verdaderamente berreta, como todo lo que se ha transformado la política cotidiana argentina: berreta, barata, grosera, sin sentido, de mal gusto y deprimente. Ahora, lo interesante de nuestro invitado, a quien lo vuelvo a ver después de casi 15 años, con el que me une una profunda amistad, el que también buscó Ezeiza, pero no para irse, sino para retornar. Entonces me gustaría saber sus impresiones después de tantos años de vivir en el exterior, del mundo en general, de la Argentina en particular, vista con el prisma que da la lejanía.
Sí.
Y cómo nos ve en este momento y cuál es su interés en la Argentina, aparte, bueno, de aquí están sus orígenes, ¿no? Pero eso se lo vas a preguntar vos.
Vamos a decir que estamos con él. Un verdadero placer tenerlo. La verdad, un lujazo para nosotros. Es el empresario fundamentalmente del mundo relacionado con el turismo. Nació en Argentina, se radicó en Brasil. Y además es un placer hablar porque tiene un análisis geopolítico, que es un poco lo que estaba planteando recién Pepe, extraordinario. Estamos con Horacio Achito Maffei. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandra, Pepe. Pepe, que es una fuente de cultura inteligente.
Ya empezamos.
No. Vamos a aclarar. Yo llamo fuente de cultura inteligente. ¿Por qué? Porque una cosa es cultura y datos, nada más, y otra cosa es el procesamiento.
El hilvanar los datos.
Claro, y Pepe es espectacular como procesa y sus pensamientos. Es un poco filósofo. Hay muchas personas que yo incluso considero muchos estadistas que lo consideran estadistas y son filósofos.
Sí, sí.
Son los filósofos modernos.
Horacio Achito. ¿Cómo te dicen más habitualmente?
Últimamente Achito. Antiguamente Horacio. Pasé por varios nombres al estar en varios países.
Ahí va.
Era Alex en Estados Unidos, Alex en Brasil. Después, como había muchos Alex en Brasil, volví a Horacio.
Y después Achito.
Al final quedó Achito, que parece que es el más
común multinacional. Ahora. Hablando de multinacional, primero te quiero preguntar, Achito, contame un poco de tu historia. ¿Quién es Horacio Maffei por Horacio Maffei? ¿Dónde naciste? Todo, desde tu infancia.
Voy a tratar de resumirlo brevemente, que es muy difícil resumirlo porque es una historia muy larga. Pero bueno, tiene mis orígenes aquí. Yo soy hijo de un militar.
¿Dónde naciste?
En Buenos Aires. En realidad tendría que haber nacido en un batallón en el sur.
Mirá.
Cerca de Zapala, Cobunco. Mi padre estaba ahí. Mi madre, bueno, decidió no. Voy a que nazca en el Mater Dei.
Sí.
Porque soy un pibe de Recoleta, digamos. Sí. Entonces, que nazca en el Mater Dei, entonces dice 1.400 kilómetros de tren para nacer. Otros 1.400 kilómetros de vuelta para que mi padre me conociera y otros 1.400 kilómetros de vuelta para finalmente radicarme en la capital.
Bien.
Entonces soy porteño Recoleta, mis estudios en el Colegio La Salle.
Bien.
Y
yo te digo algo con respecto a lo que decís. Yo no soy de Recoleta y sin embargo mi sanatorio es el Mater Dei.
No,
sí. Y... por ejemplo, el jefe de gastroenterología, el doctor González del Solar, atiende toda una vida a mí, a mi mamá, a toda mi familia. Así que queremos muchísimo el Mater Dei. El Mater Dei a nosotros nos ha tratado muy, pero muy bien. Y yo nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, a 353 kilómetros de acá. Y sin embargo tenemos esta coincidencia.
¿Qué coincidencia?
Por distintos motivos de la vida me llevaron al Mater Dei. Así que es un agradecimiento dentro de lo que hablamos de los sanatorios en nuestro país. Y nos decías, después entonces estudiaste en La Salle.
Estudié en La Salle y continué, hice carrera en la UADE, estudié licenciatura en sistemas, analista programador, un poco de economía también. Y eso como más que nada por siempre vos tenés que elegir a veces una carrera por dos cuestiones, ¿no? Por la cuestión financiera, estabilidad económica, y la otra por como autodidacta, como conocimiento propio. Entonces yo hice la elección, hice esa mezcla, ¿no? Qué cosa me gusta, pero que me dé el suficiente ingreso como para poder estar. Y bueno, y qué pasa después, justamente por haber estudiado economía, me tocó increíblemente un profesor en la UADE, keynesiano. Y cuando la mayoría eran, ¿no? Todo de Smith y qué sé yo, que la escuela de Austria y todo eso, me tocó un keynesiano y bueno, me abrió la cabeza y
bueno, Axel Kicillof es keynesiano,
justamente. Sí.
El gobernador que ganó ayer.
Sí. Y bueno, por eso yo compré algunos libros de Kicillof.
¿Y es un real keynesiano?
Es.
Bien.
No, totalmente, totalmente.
Porque hay muchos que escriben libros.
Sí. Ah. Sí, no. Sí, hay muchos que escriben libros y aparecen en el supermercado. Los de Kicillof hasta es muy difícil conseguirlos.
Por eso.
Me tocó que incluso en el mismo Ateneo, cuando fui a buscar, no había, o sea, me costó conseguirlos, pero... y él escribe, además, sus libros hay de todo tipo, entiende. Hay para la persona que no sabe nada de economía, que lo puede entender, y para el que conozca economía, y hasta algunos, ya que ni el que conoce economía los puede entender.
No lo digo porque yo vi el de Ramiro Marra en un supermercado. supermercado, entonces quise hacer la diferencia y que verdaderamente cuando lo leíste es keynesiano, claro, real. Muy claro. Bien. Sí.
Y este, y bueno, entonces ahí entendí que todo, que formamos parte de un proceso, que existe una división internacional del trabajo donde vos estás limitado, donde vos podés ser un proletario o proletario privilegiado, vamos a decirlo así, dentro de una sociedad, pero a su vez ese país es un país proletario dentro del sistema global,
sí,
donde están los países que mandan, ¿no? Que yo catalogo eso el G7, como si fuese el directorio, sí, de países que ordenan.
Está bueno.
Y nosotros pertenecemos, es como si fuese en el restaurante, ¿viste?
Sí, sí.
Que está el dueño del restaurante, sí, y nosotros somos los mozos.
Sí.
Entonces, obvio que nunca el dueño del restaurante va a ayudar al mozo a que tenga otro restaurante. Siempre vamos a estar fuera del
¿sabes qué me parece interesante lo que decís? Que lo vinculás con el G7 y no con el multilateralismo. Todos lo vinculan con Estados Unidos-China. Vos lo estás ampliando al directorio. Lo haces un poco más grande.
Sí, sí. El directorio. Tiene su presidente, que es Estados Unidos, tiene su brazo militar, que es la OTAN, ¿no? Y tiene su brazo financiero, que es el Fondo Monetario Internacional, con los cuales ellos aplican el modelo que es el conveniente para ellos, por supuesto. Bien. Y por lo tanto no es el conveniente para nosotros. Entonces, bueno, yo llegó un momento, y cuando comenzó la cuestión de la deuda, que fue ese el momento, el problema histórico que tiene Argentina desde, sí, Rivadavia, ¿no? Desde, sí, el primer empréstamo,
exacto,
hasta los días de hoy, siempre es así. Si vos ves que haces un análisis, los momentos de mejor, momentos económicos de Argentina, es los momentos donde se desendeuda o, claro, no toma deuda, y los peores momentos es en lo que están de deuda. Está claro cuál es el problema. Y entonces yo, previendo eso, digo, bueno, si yo me quedo acá, me van a aspirar mi producción, sí, ¿no? Además, sí, de que me la aspire la empresa que me contrate, porque existe, sí, también la cuestión de la plusvalía, que algunos,
sí,
algunos que están
plusvalía.
Sí. Plusvalía me salió en portugués, me salió en portugués. Y bueno, entonces decidí ir para el hemisferio norte.
¿Y cuál fue el primer trabajo acá en Argentina y cuál fue el primer trabajo en el hemisferio norte?
Bueno, yo en Argentina tuve varios trabajos. Te voy a decir mejor, mi último, sí, trabajo era en la unidad Banco de Datos del Ministerio de Bienestar Social, donde yo tenía que hacer los programas para que iban a permitir transformar todo el sistema de previsional argentino.
Sí.
Fue la primera vez que se hizo eso, pasarlo de manual a automatizado.
Qué
en el año 1980.
Interesante.
En 1980, sí. Eran las famosas antiguas computadoras,
claro,
las IBM,
sí,
3070, 3060.
¿Te acordás? IBM, Banco Nación.
Sí, 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 sí. Que eran gigantescas, eran el tamaño de un cuarto.
Sí.
Bueno, y yo hacía los programas donde primero comenzaron en COBOL, después pasaron a Banco de Datos, DL1 se llamaba,
sí,
que era,
sí, sí,
el,
sí,
COBOL aplicado con Banco de Datos. Y bueno, yo, a mí me encantaba ese trabajo, trabajaba por producción, o sea, yo trabajaba, sí, rápido, y después me quedaba con tiempo para estudiar, porque al mismo tiempo estaba haciendo la universidad.
Bien.
Que me permitía eso en la UAD,
bien,
me permitía, era un trabajo que si me apuraba y producía bastante lo que me,
claro,
pedían, me daba,
claro,
tiempo, espacio para estudiar. Bueno, al final me recibí, y cuando me recibo, ¿qué hago? Bueno, ya viendo...
¿Te recibiste de, Horacio?
Eso, licenciatura en sistemas.
Ahí está.
Licenciatura,
¿y?,
en sistemas. Ahí decido viajar para el hemisferio norte. Tenía unas líneas que eran en California. O sea,
sí,
quiero decir que si hubieran sido en Hawái,
sí,
iba,
sí,
a Hawái.
Sí.
Si hubiera sido... El asunto era...
Tus líneas fueron ahí.
Fueron ahí. Era viajar al hemisferio norte, ¿para qué? Para vender mi mano de obra calificada.
Bien.
Venderla allá.
Sí.
No en el hemisferio sur. Porque,
bien,
por la cuestión de la División Internacional del Trabajo,
sí,
nuestro trabajo vale menos aquí, la producción vale menos aquí. O sea, es un proletario doble.
Excelente.
¿No?
A la potencia.
A la potencia. Y entonces, por lo menos, iba a ser un proletario beneficiado allá.
Está bien.
Donde vos allá que tenés más acceso a los bienes de consumo,
claro,
nada más.
Claro.
No al gasto humano. O sea, para mí era igual de sacrificado un médico, un abogado, pagarlo, que si estuviera en Argentina. O sea, ¿cuántas horas yo preciso para pagar un médico, un,
exactamente,
abogado?
Exactamente.
Era lo mismo allá. La diferencia estaba en los bienes de consumo. Ahí te, sí, compras el auto del año, el auto eléctrico, lo que quieras, una TV de,
sí, sí,
800 pulgadas. Bueno, sí,
entonces, está bien la diferencia.
Entonces, yo fui ahí, y lo más curioso de todo esto, que llevé un montón de amigos,
sí,
sin quererlo.
Sí, sí.
Ahí se fueron prendiendo, ¿viste? Cuando se van prendiendo.
Se suman,
se,
claro,
suman,
ven,
se
que suman, te va más o menos bien, y dicen, puedo sumarme.
Y lo que es la cuestión de la inmigración,
sí,
de sur a norte, que es emigración en se van formando grupos,
como especialmente masa,
familiares, sí. O sea que un amigo lleva un amigo, el amigo claro. lleva al suegro, el suegro lleva al primo, una claro. red, se forma una red. Y en este momento debe haber, yo no te miento, pero por lo menos unos 35 o 40 pibes que están ahí por mi culpa.
Claro. Y ellos siguen estando ahí.
Ellos se quedaron. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo fui es pensado. Ellos fueron, digamos, lo llevó.
Claro. La corriente mía
lo llevó.
La corriente más fey lo claro. llevó.
Entonces yo fui pensado sabiendo que cuando yo me iba a quedar ahí y que iba a ir un momento. Que por mi edad, lo que sea, yo no iba a estar tanto interesado en los bienes de consumo, sino en el gasto social, en el gasto humano.
Pero vos lo tenías todo muy programado. Sí, sí, sí. Nunca mejor dicho de la licenciatura en la cual te recibiste. Sí. Lo tenías con un propósito. Exacto. Hasta tenías medido los plazos, a sí. corto, a mediano y a largo plazo. La tenías clara, se puede decir.
Estudié sistemas.
Lo que uno verdaderamente.
Soy un pibe sistematizado desde que
claro, nací. Lo que uno verdaderamente le pide a veces a los políticos, tengan un programa. Claro. Si vos, como ciudadano, pudiste tener un programa, imagínate lo que se le pide a un político.
Por supuesto.
Es decir, tenías un programa y dijiste, lo mío del consumo iba a durar un tiempo.
Sí.
Bien, ¿cuánto fue ese tiempo?
El menos posible, la cuestión era juntar un capital que me permitiera volver con un determinado nivel de ingreso
distinto al que te
como
fuiste.
Si fuese una jubilación.
Bien.
Hay varias formas de construir una jubilación en el hemisferio norte.
Contame.
Yo, en mi caso fue construyendo líneas de crédito y utilizándolas después, pero no en el hemisferio norte, sino en el hemisferio sur.
Claro, ahí está, ¿no? El negocio.
Ahí. Ahora, hay diferentes formas. Vos, por ejemplo, te podés quedar varios años, incluso hasta jubilarte. Entonces, tu ahorro está en la jubilación.
Claro.
Y cuando la comenzás a recibir, es cuando comenzás a tener retorno de ese ahorro.
Claro.
Otra puede ser la vivienda, el inmueble.
Sí.
Vos el inmueble, todos compran allá, que incluso te dicen, soy dueño, en realidad no son dueños, porque le pagan durante 30 años a un banco, donde el dueño, el verdadero banco es el holder, que es, que incluso te aparece en el,
sí.
en el título, dice, holder.
Claro, no es como acá, a ver, vamos a diferenciar. Sí. Acá es el alquiler, allá no es el alquiler. Allá lo que uno dice alquiler es lo que vas colocando para que sea tu propiedad.
Claro, son los payments, los pagamentos que haces para a 30 años te claro. quedas con eso.
Lo digo en llano para que lo comprendan todos.
Hay muchos que
eso es buenísimo.
Sí y no, si lo sabes usar, sí.
Si lo sabes usar es bueno porque ya tenés tu propiedad, Chito.
Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que en realidad Contame. El ser humano es el ser humano. Entonces sí. Como todo en la vida, muchos que tienen una herramienta
sí,
y la
sí.
pueden saber usar,
como
les puede salir muy negativo.
Como puede ser un disparo.
Entonces, claro. Entonces tenía muchos amigos que en la medida, en Estados Unidos van creciendo el valor de las propiedades. Hay veces
sí,
que
sí,
hay una
sí.
caída, como fue
sí,
con la burbuja del 2008.
Claro.
Pero generalmente va subiendo.
Puede ser el momento.
Claro. Ahora, cuando sube, ¿vos qué hacés? Vos haces el refinanciamiento.
Claro.
Viene otro banco y te dice, che, tomá,
claro.
dame un crédito por un porcentaje, un interés más bajo.
Claro.
Te presto esto, vendés,
sí.
¿no? Y con la diferencia.
Sí.
¿Qué hacen muchos que así? Pagaban deuda
claro.
la tarjeta de crédito.
No.
¿Entendés?
No.
Una
Eso
locura.
No sirve ya.
No, una locura. No, yo te digo que en Estados Unidos ya están siendo conscientes que el American Dream acabó.
Bien.
Que la América, o sea, ya son conscientes que eso de la casita con los dos,
sí.
la esposa, los dos hijos.
Sí.
Porque en el sistema, en el capitalismo, es lo que lleva es a eso. El ser humano es cada vez más caro.
Claro.
Es un individuo, como individuo es cada vez más
Excelente.
Caro.
Excelente.
Entonces, las personas están tomando conciencia de ello. Están dejando de tener hijos, para empezar.
Sí.
Porque el hijo es una carga financiera.
Sí.
Que ya es prácticamente, te cambia la vida, prácticamente
sí,
es vital.
Sí.
Entonces ya no están de acuerdo, que ya el American Dream se dan cuenta.
¿Y los 35 amigos que quedaron?
Y quedaron, bueno, te voy a dar el caso más patético. Para
el más extremo.
El más extremo,
Bien.
Te voy a dar.
Extremo
espero
negativo.
Que lo esté escuchando.
No, claro. extremo negativo,
sí,
no
sí.
extremo
No hay positivo.
Ah, qué buena conclusión.
No hay positivo. Bien. No, de los que quedaron no hay ninguno positivo.
Bien.
¿Por qué? Porque les comenzó a llegar poco
claro.
a poco la etapa del gasto humano.
Claro.
Entonces, por ejemplo, este pibe está en un momento que, bueno, está en la onda, ¿sabes? De que el pobre de allá o el vulnerable de allá no es como el de aquí. El de acá está en una calle, está sí, en la sí, calle, sí, durmiendo sí. en la calle. El de allá está por ahí, paga un alquilercito barato o tiene una carpita linda en la calle, ubicado, o un trailer, ¿viste? Sí. Un trailer. Bueno, el pibe está, claro, como el típico de allá, con el pelo largo, claro, porque hippie. No paga peluquero, ¿viste? Le faltan todos los dientes prácticamente. Para que vos te des una idea, el pibe me está pidiendo, lo tengo aquí en el WhatsApp, que le mande Valium.
Terrible.
Para que vos te des una
Terrible.
Idea.
Terrible.
Que le mande Valium desde aquí, que le metan el FD, por favor, a tu amigo. Sí. Esa es la situación. De
Clarísimo.
¿Qué pasó? Ahora, vamos a especificar esto.
Decir que el irte no te salva muchas veces.
No. Porque para
si no hay un plan, claro, un propósito, un programa.
No existe el paraíso. Bien. Existe un mejor lugar para una determinada etapa de tu Bien. Vida.
Pero no puedo comprar Valium allá.
Receta. Ahí tenés que ir al médico.
El costo.
No, y además está medido. Él me está pidiendo porque él quiere más Valium
claro.
del que le pueden
él
recetar.
Él necesita más.
Claro.
Claro.
¿Entendés?
Es otra historia.
Y no se lo
claro.
dan. No, ahí, o sea, en el norte, digamos, yo voy a hablar por Estados Unidos, porque no te puedo hablar por Francia, te puedo hablar por Estados Unidos. Es como que el peso de la ley, de las reglas, es mucho más grande. Cuando vos dejás un auto estacionado, sí. no tenés miedo de que te lo roben. Tenés miedo que te hagan la multa.
Claro. Bueno, eso es algo positivo, que acá debería pasar.
Sí, sí, sí. Si entramos a filosofar...
Sí, pero bueno...
Hay dos cosas, ¿no? Mm. Poder estacionar en cualquier lado, también te beneficiás.
Sí. Tiene bueno, pero tiene el costo de la ley...
Pero tiene el costo de la ley. O sea, que un día yo dejo estacionado el auto. Vos tenés que ver todos los carteles allá. Tenés 450 sí. carteles. Entonces te dice, bueno, no puedes estacionar de 4 a 6 porque es limpieza. No puedes estacionar el área amarilla porque es para descarga.
Sí.
La roja está totalmente prohibida.
Pero te entiendo. Tenés prohibiciones, tenés límites, tenés reglas.
Yo vi todo. Dejo el auto estacionado. Cuando vuelvo, multa. Digo, a ver, ¿qué era? Porque estaba en pendiente, pequeña pendiente, y no puse las ruedas para adelante.
Eso no.
¿Viste?
Eso ya es demasiado.
Bueno,
pero acá, por ejemplo, te estacionan en cualquier lugar, hay doble fila, tenés para la salida que ejecutan en los súper o en los barrios, tenés los camiones a cualquier hora.
Es decir,
el cualquiera o el vale todo tampoco.
Tampoco.
Y estos son extremos, estamos hablando.
Sí,
después de allí, ¿a dónde te fuiste?
Y bueno, entonces de allí hasta que... junté el determinado capital que era necesario y bueno, y ahí que el capital vale más en el hemisferio sur.
Claro, se potencia.
O sea, producirlo el capital es más fácil en el hemisferio norte, pero valer la tierra, la mano de obra, todo es más barato. Entonces me vine para aquí. ¿Qué pasó? Como era justo la explosión del 2001, ¿no? En el gobierno donde estaban estos pibes que quieren volver ahora, ¿no? El 2001, estaba Bullrich y todos estos, que explotaron el país.
Que ya no pueden volver.
Bueno, ya terminó para hacer la historia.
Sí.
Bueno, entonces yo no pude, estuve impedido de volver a Argentina porque podía haber sido Argentina.
Sí,
¿no?
podría haber sido un destino.
Porque era un destino barato.
Válido,
barato.
Claro.
Y bueno, entonces...
Siempre, lamentablemente en Argentina es barato. Horacio, mira si te venías hoy.
No, pero todo el hemisferio sur. Yo tenía para elegir, podía ser Cartagena.
Sí, te entiendo, pero Argentina hoy es más que barato. Vienen de Chile, de Uruguay.
Exacto.
Vos, de Brasil, ¿no te es barato?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, ahora vamos a Argentina, pero ¿dónde volviste entonces?
Y entonces
Brasil.
Bueno, a mí me gusta mucho la playa. Y siempre tuve como anhelo así vivir en una playa y vivir de la playa, ¿no?
Ah, bien.
Entonces fui, bueno, entonces así, compré tierra, construí.
Pero vos lo tenías todo en la mente, sos una mente brillante.
Sí, sí, más o menos. Yo siempre digo, un ser humano precisa de tres cosas. La parte, digamos, de la mente, el plan es el mérito.
Sí.
El verdadero mérito, no el mérito de los meritistas, que es la herencia.
Sí.
No, el verdadero mérito.
Qué bien.
Después, estructura.
Sí.
Las herramientas con la cual
contás,
¿no? Estructura. Y finalmente, suerte. La suerte existe.
Siempre tenés que tener una dosis.
Siempre hay que tener una dosis de suerte, ¿viste?
Coincido. Entonces,
esas combinaciones, ¿viste? Yo llegué y, bueno, encontré la posibilidad y tenía unos amigos ahí cerca, ta, 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 y bueno. Y entonces, agarré la tierra, construí, y bueno, y finalmente construí, así, posada, hotel, o inn, como se lo llame, o sea, hotel de veraneo, digamos. Sí. Y bueno, y ahí me quedé. Ahora, ¿qué pasa? En el lugar que estoy es como una playa, vamos a ver, así, distante, sí, así medio apartada, sí, ¿viste? Durante la pandemia me fue bien, en cierto sentido, porque estaba bastante,
claro,
aislado, ¿no?
Claro.
Pero ahora que va pasando el tiempo, yo ya estoy con 65 para 66, sí, entonces...
No pareces.
No, bueno, gracias.
Para nada.
Sí, pero en general ya todas las personas, ¿no? Con la cuestión, sí, de la tecnología en la medicina, sí, ayuda mucho.
Sí.
¿Quién iba a creer que Messi iba a ganar un mundial a los 35,
sí,
y ser el mejor,
sí,
del mundial a los 35?
Y seguir siéndolo.
Y bailar a pibes de 21.
Exactamente.
Bueno. Entonces,
la tecnología y, ojo, el cuidado también, ¿eh?
Sí. O sea, la educación.
La educación. Fundamental.
Sí. Y y bueno, entonces...
¿Y ahora tu 65? ¿Qué querés?
Ya me está pesando, claro, la cuestión social, ¿no? La parte... El gasto social.
Claro.
El gasto social.
Entiendo.
Entonces, medicina, vivienda, todo ese tipo de cosas. Y entonces, hice un análisis, y te digo, incluí países como... pues yo tengo una esposa brasilera,
sí,
por eso para entender esto. Entonces, sí, para ella le da lo mismo irse a otro lugar que no sea Argentina. A mí,
claro,
me beneficia porque yo tengo mi origen aquí.
Claro.
No solamente, o sea, cuando tenés un origen,
Bueno, pero ella no tendría problema entonces en inmigrar.
Más o menos, porque no es fácil inmigrar.
No es fácil.
Es dificilísimo.
Es lo que yo digo.
Yo, por ejemplo, de esos mis amigos que quedaron allá, hay muchos que están, no lo dicen.
Sí, te
pero,
entiendo.
Por ejemplo, yo percibí que continuamente critican a Argentina porque es una forma,
sí,
de justificar que ellos no están donde quieren estar.
¿Por qué están ahí?
¿Entendés?
Excelente.
Porque ellos quieren estar en Argentina.
Excelente explicación.
Y pero eso...
Y a tu mujer le tira, a tu esposa, el hecho de seguir en Brasil, seguramente.
Claro, claro. Todo el mundo tiene
arraigo.
Y a vos
te tira el venir para acá, a lo mejor.
Yo tampoco.
O la posibilidad.
No, yo soy una persona que desde chiquito...
Vos sos muy nómade.
Sí. Naturalmente, no naturalmente. En realidad es una historia también con mi madre. Mi madre era una persona muy obsesionada con el departamento.
Sí.
Y siempre me expulsaba de casa. Me mandaba,
sí,
andate de Colonia de vacaciones, andate con tus amigos. Entonces, todos los años tenía, por ejemplo, en La Salle tenía un amigo diferente.
Sí.
Pero yo así, de amigo de irse,
sí, sí,
de ir a la,
sí,
casa.
Sí, sí.
Bueno, tuve un amigo incluso de infancia, de jardín de infantes, hasta los 11 años, que era mi hermano. Que por ahí me debe estar escuchando, lo que se llama,
sí,
Julio Fablet. Que era mi hermano. Solo que él iba al Champagnat y yo al La Salle.
Claro.
Entonces, no lo veíamos todos los días y no lo veíamos los fines de semana. Pero yo me quedaba los fines de semana en la casa de él.
Sí.
No, me iba de vacaciones. O sea, yo las vacaciones eran con él, a donde tuviera que ir. Entonces,
quizás también por eso el irte del país no te trastocó tanto, ¿no?
No. Yo estaba ya preparado para adaptarme,
claro,
a otros medios ambientes.
Claro.
Ya estaba totalmente entrenado.
No es lo mismo que si eras un niño que estaba en su casa,
claro,
siempre en su departamento, y de la casa,
exacto,
a la universidad, de la universidad a verte con algunos amigos,
exacto,
y volver. Claro.
Tenía una práctica muy grande de adaptación,
claro,
a otras psicologías,
sí,
a otros, porque hay muchas.
Estabas adaptado activamente a distintas realidades.
Claro.
Cuando otros chicos lo viven de manera pasiva, no activa.
Mira,
esa edad.
Emigrar incluye muchas cosas,
mucho,
más de lo que una persona piensa. No es, la persona para una es solamente el lenguaje, no es solamente el lenguaje.
Claro.
Es la vestimenta, es el clima, los deportes.
Sí.
Por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos...
Sí, claro.
Claro que ahora gracias a Messi ya se va a pasar.
Ahora sí,
el
pero
fútbol,
allá es el soccer.
Claro, claro.
Allá es soccer todo el tiempo.
Claro, claro. Entonces, para mí era muy difícil. Allá, por ejemplo, jugaba fútbol en California, había ligas de grupos étnicos, por ejemplo, la Liga Europea, la Liga Latina,
claro,
la Liga Africana. Entonces, entonces vos ibas a jugar fútbol con los que jugaban fútbol como vos. Mm. Como en el caso este, en este caso latinoamericano. Y no todos los latinoamericanos juegan fútbol igual.
Exactamente.
Porque cada uno tiene su estilo.
Exactamente.
¿No? Y este, entonces, bueno, yo entiendo, es muy difícil emigrar, muy duro, pero una vez que pasás por eso, viste, como el que va a la guerra.
¿Y cómo viviste la pandemia en la era Bolsonaro?
Y terrible, porque no hubo ningún tipo de ayuda. Mira, te cuento esto que es muy, muy particular, sí. ¿No? En mi caso, tuve que cerrar el hotel.
Claro.
Casualmente, a un pibe ahí en Cabo Frío, yo estoy en la ciudad de Cabo Frío, se le ocurrió, ya venía un tiempo con una pirámide financiera.
Sí.
Pirámide financiera, digamos, es cuando hay un pibe comienza a ofrecer un alto interés y entonces, a medida de los que van entrando, pagás la locura que estás pagando al de arriba y todos los de abajo pagan.
Sí,
aquí
sí.
Hubo un caso famoso en Argentina, un tal Onapri.
Sí.
Bueno, que creo que mi bisabuela perdió todo con
la mayoría son estafas acá
claro.
En Argentina.
Son.
Más, las pirámides son estafas.
Son
burbujas financieras.
Entonces, bueno, apareció este pibe y ¿qué pasa? Comenzaron todo el mundo, justo el momento de la pandemia, ya venía de antes, unos 2 años antes, cuando aparece la pandemia y quedan todos sin laburo, donde Bolsonaro, vamos a decir esto, el mejor momento de la economía brasilera fue cuando Bolsonaro, obligado por la pandemia, da una inyección.
Claro.
Con un salario de emergencia a todas las personas que estaban desempleadas. ¿Por qué? Porque en Brasil la economía informal es grandísima. Entonces no puede funcionar como en Estados Unidos, que son todos formales,
claro.
Entonces aparece el seguro de desempleo.
Claro.
Entonces vos sos formal, mostrás tu Social Security number y entonces se dan cuenta y vos recibís tu seguro de desempleo.
Bien.
En Brasil nadie tiene eso.
Claro.
Es todo informal, tanto los empleadores como los empleados. Entonces, ¿qué pasó? En mi caso es el mismo. Entonces, mis empleados, uno, se salvaron porque fueron a buscar.
Es decir, que la informalidad quitamos que sea producto de la inflación.
Totalmente, claro.
Acá cayó ese mito en menos de 10 segundos.
No, totalmente. Entonces ahí mis empleados fueron salvos porque Bolsonaro decía, yo te voy a dar 200 reales por mes.
Sí.
200 reales por mes. Y el PT, el Partido de los Trabajadores, pedía 600. Ahí hicieron una media.
Sí.
Y terminó dando 300, 300 reales, que no es nada, serían unas 100 dólares, 150 dólares en la época. Pero ayudó a muchas personas.
Obviamente.
Y en Brasil, y yo creo que en nuestros países, existe una cosa que yo llamo, denomino economía de familiar,
claro.
O economía de caridad. ¿Cuál es la economía de caridad?
Exacto.
Vos perdés el trabajo, que sea, o vas a trabajar y el salario es tan bajo que hay un punto que no te conviene trabajar. O sea, te están ofreciendo.
Me encanta, economía de caridad.
Economía de caridad.
Qué elegancia para decirlo.
Sí, que es la salida que tienen un montón de personas.
Acá le decimos planes sociales.
No, pero el plan social es oficial, digamos.
Sí.
Esta economía de caridad.
Te entiendo.
No es con un plan, es la propia familia que
dice.
Te dice, no, mira, no vayas a trabajar. O la misma persona, mira, si voy a trabajar, ¿no querés que me quede aquí en casa limpiando? Cuido
el
nene.
Te entiendo. Acá se debate más o menos igual.
Bueno, es lo mismo.
Es lo mismo.
Es cosa del hemisferio.
Es lo mismo. ¿Y eso qué generó?
Y eso generó, bueno. Yo estuve en una situación dificilísima. Yo tenía un momento, no tenía plata para comer. Mientras dos o tres funcionarios me miraban así, me decían, che, pibe, ¿no crees que te ayude? ¿Crees que te preste? Porque estaban en la pirámide financiera.
Claro.
¿Entendés? El que agarró la salida de emergencia, bueno, chao, me voy, chao, gracias por todo y tengo la ayuda de emergencia. Emergencial se llama. Y los otros me miraban así, che, y hasta me comenzaron a mirar, hasta mi propio hijo en un momento me dice, papá,
sumate.
Nosotros, claro, ¿en qué ubicamos la plata?
Claro.
Tipo, metamos aquí para
recuperar. Para generar algo.
Yo no, ahora vamos a construir aquí una suite más.
Bueno, vos lo viviste.
Sí, sí.
Con tu familia,
sí,
que entró en esa pirámide y que le fue mal.
No, no, los conocidos.
Por eso.
Mi familia no, mi familia no.
Bueno, pero conocidos.
Sí, 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 conocidos, un familiar también, mi cuñado.
Vos lo habías dicho.
Claro. Prácticamente, yo te digo, el 80% de la ciudad. Entonces yo iba por el centro de la ciudad y veía negocios cerrados y otros abiertos. Por ejemplo, estaba el restaurante con los,
claro,
los pibes.
Claro.
Y digo, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo se mantiene este negocio?
Imposible.
Y era con eso.
Claro.
¿Hasta
si
cuándo?
No es así, imposible. ¿Hasta cuándo?
Hasta que explotó.
Claro. Hasta como todo.
Cuando, como todo. ¿Explotó por qué? Porque comenzaron a tocar a los bancos.
Claro.
Los pibes, ¿sabés qué hacían? Iban al banco, tomaban un préstamo personal a 4% y se lo daban al otro, a la pirámide, que le daba el 10.
Claro. ¿Entendés? Con suerte. Con suerte que no era más.
Con suerte que no era más, porque comenzaron después a ver peleas entre las pirámides, claro, diferentes pirámides.
Entre cruzamientos.
No, y hubo asesinatos.
Terrible.
Terrible.
¿Tomaste la bandina vos para
quitarte? No, 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 pero conocí a algunos que sí.
Es terrible.
Sí, 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 sí. La ignorancia.
¿Y cuando gana Lula?
Ahora, cuando ganó Lula.
¿Cómo se vive? ¿Cómo se vivió?
Y era una cosa, ¿cómo te puedo decir? Que tenía que
porque
ser.
Estaba muy polarizado.
Todo. No, estaba polarizado y parecía imposible. Porque tenés una persona, el mejor presidente de la historia de Brasil, que es preso por tener una supuesta propiedad sin un solo documento a nombre de él del valor de 1 millón.
Sí.
De reales.
Sí.
Mientras, sí. Bolsonaro era. O sea.
Sí.
Todos los días una corrupción, sí, diferente. La última, no sé si te enteraste, vendió una refinería, sí, a Arabia Saudita,
sí,
y el tipo le dio una propina de 16 millones. Sí. O sea, eran 16 departamentos de Lula.
Sí, sí.
Y no solamente eso, la hizo pasar como propiedad del Estado para pasarlo por la aduana, y un militar amigo le sacó fotos para venderlo.
Claro.
Y quedó pegado todo, está todo, claro, registrado, todo pegado. El tipo todavía no está preso.
No, no todavía. Sé,
todavía. Pero me imagino que va. Eso es lo mismo. Pero te estamos diciendo, 16 millones.
Clarísimo, y en propina.
Contra 1 millón que no fue probado todavía. No,
sí,
hay un solo documento que pruebe que ese triplex era de Lula.
Bien.
Hasta que finalmente, bueno, la opinión pública se comenzó a dar cuenta. Que, o sea, este Bolsonaro hacía más o menos lo que este pibe, que todavía no,
Milei,
que no llegó y espero que no llegue a presidente. O sea, allá dicen que se da un tiro en el pie,
sí,
todos los días. Todos,
¿ves
todos
una
los
similitud
días
entre Bolsonaro y Milei?
Sí, 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 sí. O sea, para mí esto es una corriente global, ¿no? Donde están todas las derechas.
Las hay extremas derechas.
Sí, sí, hay un vuelco hacia las derechas por diferentes motivos. En el hemisferio norte es el flujo migratorio.
Sí.
Consecuencia de,
sí,
la explotación,
sí,
de ellos mismos,
sí,
¿no? El flujo migratorio,
sí,
es el retorno. Gaddafi se los
sí
advirtió,
sí,
si me eliminan a mí van a tener, se les va a llenar de negros Europa,
sí,
se lo dijo.
Sí.
Bueno, y en el caso nuestro es más bien el problema económico, la división internacional del trabajo.
Claro.
A nosotros no, como proletarios del mundo, nos toca esa pérdida de plusvalía, que para mí es a través de el Fondo Monetario Internacional, es el que opera como aspiradora, y las,
claro,
multinacionales.
La propuesta de Milei, aparte de todos los disparates, no es otra cosa que el cumplimiento a rajatabla del pedido de la comandante Richardson de Estados Unidos, del área sur. Señores, no nos interesa este bordel de negros.
Exacto.
Solamente nos interesa Vaca Muerta, el litio y el acuífero guaraní. El Atlántico Sur y la Antártida ya es nuestra. Y muy suelto de cuerpo, como si fuera propio, porque aparte de lo que me encanta de estos tipos, como Macri, o como este tipo, dice, yo lo vendo. No, vos vende el culo de tu mujer,
claro,
o de tu hermana,
claro,
pero no vendas aerolíneas, porque es mía.
Claro.
Y no me vendas Vaca Muerta, que es el segundo reservorio offshore en el mundo, no convencional, que implica varias provincias. Y luego, antiguamente se hablaba directamente de vender territorio, y te lo dicen tan ligeramente. Es decir, voy a cumplir lo que me están pidiendo.
Bueno,
¿y quiénes son mis aliados? Romper con. Porque no me gusta romper con el Vaticano, porque no me gusta Francisco. Romper con Brasil porque no me gusta esto y aquello.
Entonces, y romper
claro, me sale Venegas Lynch hablándome de lo que hizo sesgadamente Roca, que lo explica mal. con respecto al conflicto con el Vaticano, pero se contradice con la ley 1420 que puso a Roca, claro, de la educación pública, gratuita, obligatoria y laica.
Claro.
Bueno, es increíble, verdaderamente. Lo dicen así tan suelto de cuerpo.
Claro.
Decir que los pueblos no se suicidan y la gente es consciente de todo esto. El voto en las PASO fue un cachetazo. Escúchame, mirá. Mira qué bien,
exacto.
Pero ahora dijeron, paremos la mano.
Sí, sí. Yo creo ahora, que el voto conserva... de las PASO fue un cachetazo y este voto fue otro cachetazo, pero en otro sentido.
Sí. Exacto, pero cuidado, el porcentaje de votos que sigue manteniendo esta gente es el porcentaje de voto histórico a favor de la colonia, que ya viene de, sí, la época de las invasiones inglesas, no me canso de repetirlo, sí, y el voto del odio. Es decir, yo me manifiesto a sí mismo y me constituyo como persona a través del rechazo del otro, no a través de ser lo que soy, sino porque yo te odio a vos. Es bastante común esto, y es a nivel mundial, como bien lo dijiste. En el hemisferio norte tiene otras características.
La pregunta de ella, las diferencias, ¿no? Las derechas. Bueno, ya sabemos que las derechas...
Claro, porque una cosa es derecha y otra cosa es ultraderecha.
Sí, acá sí,
estamos,
sí,
obviamente,
ultraderecha.
Bueno,
te aclaro, todas son ultraderechas, la de Bolsonaro, la de Trump.
Sí.
Esta, solo que
en estos tres,
en el tono de cada lugar, ¿no?
Exactamente.
En el tono de cada lugar.
Bueno, exactamente.
Muchos hoy en día te dicen que el asesinato de Kennedy fue un golpe de Estado al estilo americano.
Sí. Por ejemplo, en Italia, si bien asume como ultraderecha Giorgia Meloni, tomó muchas cosas de la izquierda.
No, es que es nacionalista.
Las
ultraderechas. Esa es la diferencia, que la derecha y la ultraderecha del hemisferio norte respetan y defienden los intereses nacionales.
Eso es lo que digo.
Mientras que la ultraderecha, claro, de los países marginales es absolutamente colonial, claro, es vasalla. Es decir, Meloni jamás va a estar en
por
contra
eso de que Giorgia Meloni, lo pongo como un ejemplo, claro, de la diferenciación.
Por eso, Alejandra, vos te parece, vos decís, es como la izquierda.
O
las
Marie
izquierdas
Le Pen
aquí toman la posición nacionalista.
Claro.
O Marie Le Pen.
Exactamente. Eso es lo que te quise decir.
Claro, eso es lo que quisiste decir.
Eso es lo que te quise decir.
Sí, sí, sí. Allá las derechas son totalmente nacionales. Y otra cosa, que un día, viste, bueno,
es otro. Marie Le Pen, que es francesa, claro, mientras que Macron es otanista, que es diferente.
Claro, claro. ¿Eh? Y
también sí, pero Marine Le Pen se equivocó muchísimo.
Ya sé que se equivocó, más bien que se
Giorgia
equivocó.
Giorgia Meloni, nada que ver.
Pero es otra realidad. La realidad italiana no tiene nada que ver con la realidad francesa. Mm. Lo mismo que la realidad española, evidentemente.
No, pero ¿no? En el nacionalismo.
Es decir,
no,
vos tenés a Vox que te dice que levanta la figura de José Antonio Primo de Rivera y acá apoya a Milei, ¿viste? Un disparate. No entienden un carajo.
Ahora,
ni les interesa Sudamérica.
Dentro de las derechas colonizadas del hemisferio sur,
sí,
donde entra Bolsonaro,
exacto,
y entra Milei, hay una diferencia por idiosincrasia.
Claro.
Por idiosincrasia. O sea, generalmente el argentino, ¿qué es? Más atrevido.
Claro.
Más atrevido. Mm. O sea, desde San Martín hasta, sí, Messi, somos atrevidos.
Sí.
Tanto para lo bueno como para lo malo.
Coincido.
Y entonces, en este caso, el pibe, hay un pibe súper atrevido, súper loco, demencial, que tenía que dar la nota. Bueno,
sí,
soy argentino, tenía que dar la nota.
Sí, tenía que diferenciarse.
Tenía que diferenciarse. Esa es la diferencia por idiosincrasia.
Sí.
Pero en lo que hace dentro de
al
la
contenido
geopolítica mundial, el global, es normal que en este momento una inclinación hacia la derecha,
sí,
en el mundo entero.
Eso es clarísimo.
Clarísimo. ¿Dónde?
Sí.
El hemisferio norte, la diferencia es eso,
sí,
que son nacionalistas.
Eso.
Y en el sur, no, son colonizadas.
Exactamente, colonizadas. Esa es la diferencia,
sí,
para
sí,
mí a nivel geopolítico.
Sí,
esa
sí,
es la diferencia.
Ese.
Está clarísimo, marcado, muy bien. Achito, Horacio. Horacio, ¿cómo nos ven desde Brasil en Argentina?
Mira, me parece que, o sea, yo te lo digo como habitante,
sí,
¿no? No, o sea, no como la cuestión dentro de la política, sino como ciudadano.
Sí, sí, sí.
Tanto en México como en Brasil, yo percibí que hay una gran similitud. Porque desde San Martín hasta ahora siempre somos. O sea, esto no quiero pegar de nada, porque hay una diferencia entre arrogancia y soberbia, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Claro.
Entonces, arrogancia, sí, vos estás,
sí,
autocalificando más de lo que sos.
Mm.
Soberbia, simplemente estás diciendo lo que sos.
Sí.
¿Soy campeón del mundo? Soy el mejor del mundo.
Mm.
No soy campeón del mundo, pero me creo campeón del mundo, ahí ya es arrogancia.
Bueno, está muy bien.
Entonces, dentro de lo que somos, y escúchame, mirá cómo nos ven. Si agarrás y ves, el argentino tiene 5 premios Nobel, ¿no? Más que los otros. Si de repente, por ejemplo, 3 copas del mundo, aparece una copa del mundo con el pibe que es el mejor jugador de la historia del fútbol y considerado el mejor deportista, sí, que va a quedar como eso, superando a cualquier deportista de, sí, otro deporte, a los 35 años, sí, va. Si Argentina, dentro de un mundo del católico apostólico romano, tiene un papa, el primer papa latinoamericano que no es europeo.
Me encanta porque todo lo que ves vos, nosotros no lo vemos hacia nosotros,
bueno,
mismos.
Bueno, pero ellos lo ven, ojo que ellos lo ven.
Si es más, ¿sabés qué? Tratamos de destruir por lo general y de poner palos en la rueda ante esas imágenes.
Entre nosotros. Sí. Entre nosotros. Si vos tenés el doctor Ernesto Guevara Lynch, que un tipo que sale de la Facultad de Medicina, se recorre toda Latinoamérica, llega hasta Cuba y libera de la explotación imperialista un país en el Caribe.
Sí.
Empezando por San Martín.
Te voy a ser abogada del diablo. Sí. ¿Y cómo ves un 12% de inflación mensual en Brasil?
Yo, llegando aquí, ¿qué veo? Altísimo consumo, más que en Brasil. Número uno. Nivel de desempleo. Mira. Más bajo que en Brasil. Número dos. Hay más empleo aquí. Centro de producción latinoamericana. Porque no vas a encontrar en ningún país de Latinoamérica la cantidad de inmigrantes que hay aquí. Porque yo, mi ciudad de Buenos Aires, no soy xenófobo, pero, no, no, pero comencé a hablar en latino aquí.
Claro.
Entonces, cuando yo le pregunto, entro en un restaurante, me dice, ¿qué vas a hacer? Tallarines. Ah, ¿tallarines?
Claro.
¿Viste? Es verdad. Es un centro de producción muy similar, a mí me hizo acordar mucho a Los Ángeles. Me hizo acordar porque la misma mano de obra mexicana y centroamericana en Estados Unidos, en California, es la mano de obra aquí, producto de peruanos, venezolanos.
Bueno, nosotros esto no, bueno, lo estaríamos viendo.
Bueno, y otra cosa que te agrego, otra similitud. En Estados Unidos ellos hacen remesas de dinero, o sea, no solamente viven, sino hasta mandan el dinero. Bueno, aquí también. Porque yo cuando acabo, claro, voy a cambiar mis dólares de moneda extranjera que traigo de afuera, hay latinoamericanos que trabajan aquí y que compran dólares para hacer los giros para mandar la plata afuera.
¿Lula te mandó a hablar en este momento?
No.
No. En combinación con Massa, no tejieron eso anoche que estaban contentos.
Nada.
Es una realidad.
Sí.
Muy bien. Sí. Pepe, cerramos.
Sí, lo interesante es que muchos de esos venezolanos lo apoyan a Milei.
Sí, sabés que sí.
Se le dio, sobre todo Macri, le dio inmediatamente. Éramos muy selectivos nosotros, sí, con la inmigración a países de mierda, sí, lo digo entre comillas esto, con negros de mierda, pero si me pueden votar a mí, entonces ya se transforman mágicamente. Reconocimos inmediatamente el gobierno títere de Guaidó y a una pseudo embajadora, sí, y bueno, todos estos tipos apoyan a Milei y a esta, sí, gente. Bienvenidos, ¿no? Sí. La Argentina siempre, a todos los pueblos de todos los habitantes del mundo de buena voluntad que quieren habitar el pueblo, la tierra argentina.
Y trabajar.
Pero tampoco es posible que un tipo que quiere venderme todo el país después pida a los gritos desde un país de mierda donde se fue sabiendo que era un país con problemas que venga Aerolíneas, claro, y la Fuerza Aérea a rescatarme, sí, porque son un lastre para llegar, y después dice, llegan acá con la bandera de ese país y dice, espera, se termina el quilombo, yo vuelvo a Israel. Te hubieras quedado ahí, querido.
Sí.
Si vos sabías que Israel tiene quilombo, sí, podés irte, la tranquera está en la mierda, pero no vuelves a joder más. Y vos sos, ante todo, no estoy metiéndome con los judíos, queden claros, sos israelí o sos argentino. Porque acá tuvimos a un israelí que fue inclusive rector de la Universidad de Tel Aviv. Mamita querida, vos lo escuchabas hablar con respecto a Netanyahu y decías, sáquenme a este terrorista palestino. Sí. Un tipo, no, me estoy refiriendo a Ronan Reyn, casado con una chica que él se considera argentino, a las mujeres, argentina de Villa Crespo, y que escribió un libro que se llama Los muchachos judíos peronistas. No contento con eso, después sacó Los muchachos árabes peronistas, y después sacó Los muchachos japoneses peronistas. Le digo, vos en el fondo sos un nazi, porque me estás poniendo el eje Roma-Berlín, que viene acá con el peronismo, lo dije en broma, todo esto, un hombre que conocía. Bueno, digo lo complejo que es todo esto. Bienvenidos, muchachos, pero también respeten las reglas del país, porque si hay despelotes en otros países no los vamos a buscar, y ahí en particular. Bueno, esto viene por...
Convengamos, Pepe, que son inmigrantes, pero ¿qué televisión ven? ¿Qué, claro. ¿Cuáles son los medios que los Clarísimo. Nutren?
Ah, bueno, listo. Mira, esta mañana era particularmente... no es que me divierte nada por estilo, pero la cara de lo que son los periodistas censurados de los canales de la oposición. No, pero esta mañana la cara del periodista.
Era un luto.
El periodismo, sí. al, periodista alado.
Sí, sí.
Digo, porque es aviador también.
Sí, sí.
El señor Laje.
Sí.
Era una cara que le digo, le voy a mandar a mí, me he sentido en pésame porque se le sí, murió sí. el perro encarnado de Milei, no sé qué, la cara esta mañana.
Sí, sí, sí.
Pero eran caras particulares.
¿Y la Nación más?
Claro, pero muchachos, traten de disimular un poco. Traten de disimular un poco. Y verdaderamente eran, no lo podían, no lo podían. Ahora, ellos se creyeron verdaderamente. Claro, la de ayer fue una muestra de sensatez. El pueblo argentino no se suicida. Es interesante la vuelta de tuerca. Hoy fue la villa que hubo en Barracas,
sí.
que había ganado por muerte Milei.
Sí.
Ahora les pasaron por
sí.
encima.
Sí.
El voto en provincia, Axel Kicillof, que la daban por muerto.
Sí.
Y ayer creo que hubo, yo no lo vi, ¿no? Porque ayer cerré la televisión, me dediqué a escuchar música clásica, a leer, que no me bancar todo esto. Pero dicen que en el búnker de la señora Bullrich hubo gente llorando.
Sí.
Uno porque ya perdió definitivamente.
Bueno, creo que la misma burla.
Bueno, no, no,
bueno,
pero aparte
del intendente de Lanús, cuando la contiene, sí, cuando sí. la contiene Macri, se percibió un gesto
se parte,
de dolor.
Se quiebra.
De dolor.
Bueno, sí. eso es uno de los pocos rasgos de humanidad que tiene.
Sí.
Lo mismo que el que fue intendente de Lanús, que ya no vuelve, pues se dan cuenta. Bueno,
no, bueno perdió Kravitz, claro. ¿Cómo? Perdió sí. Kravitz también. Ah,
perdió y sí. sabe que no vuelve tampoco.
Y nos despedimos. Qué placer tenerte,
bueno,
Horacio.
Placer es mío, placer es mío.
Qué lujo, maestro.
¿Querés volver a la Argentina? Esa es la pregunta final.
Sí, sí.
¿Pero volver a radicarte acá, morirte acá?
Sí, no, no, yo por...
Porque te voy a decir si estás loco, ¿no?
No, no, yo tengo, o sea, son dos partes, ¿no? Que es la parte financiera, que la tengo en Brasil, y la parte habitacional, digamos así.
Ah, y también a tu mujer, que
claro,
es de Brasil.
Claro, claro,
vivís
la familia,
acá y seguís manteniendo los negocios allá.
Sí.
Vivís acá y
se
también
puede.
Te vas seguido porque... Convengamos, tenés que buscar todo esto. Pero Brasil no es Mongolia.
No,
estoy
no.
hablando en el sentido
sí,
de
la distancia,
distancia. De la distancia, eso me refiero. Estás acá nomás y ahora con un avión.
Pero por supuesto.
No, él antes. Te quiere tanto que te quiere acá.
Sí.
Yo te digo
sí,
que
sí.
te vio.
Me quedo,
te vio,
Pepe, me quedo.
Te vio y dijo, ay, volví a ver después de tantos años y sí, fue un abrazo tan bello, así que
sí,
te quiere acá.
Sí, sí,
te queremos acá. Horacio Maffei, un lujazo. Nos encontramos
gracias.
El día viernes 12:30 con Los Olvidados en el éter de Radio Cultura. Nos encontramos con un nuevo capítulo de Los Olvidados a nivel televisivo. Ingresan a Los Olvidados en el canal de YouTube de Pepe Muñoz Aspiri y obviamente en El Valor de las Palabras el próximo lunes a partir de las 14. Pepe, un placer como siempre.
Igualmente, Alejandra, y un placer, Achón, la verdad.
Igualmente.
Achito, gracias por todo.
Gracias a ustedes.
Chao, gracias, los amamos.